No sé si Gerardo Domínguez, sí, este amigo de Bake Off, ¿se acuerdan? El mendocino en Bake Off.
Sí,
con el que estuvimos hablando acá de la Selva Negra.
Claro,
claro.
Qué rico. No sé si también le habrá dado en algún momento por algún instrumento en particular. Lo tenemos en línea, vamos a charlar con él.
A ver.
Hola, Gerardo, buen día. Hola. ¿Estás, Gerardo?
Está tocando la guitarra, Gerardo.
¿Estás tocando
la
guitarra?
Calma,
hola, buen día.
Oh.
¿Cómo está?
Qué bien tocar la guitarra, Gerardo.
Ay, Dios mío, no escuchaba nada. Dígame que no salió todo lo que hablé fuera de...
No.
No. ¿Qué parte es la que no tenía que salir?
Eso de estás con tu cuñado.
No, ¿cómo?
Si salió, chico, no hay ningún problema.
Puede pasar que sea la mejor parte del programa también, quién sabe,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Lo suben después y lo dejan como histórico.
Exacto. Gerardo, estábamos hablando de acá de tocar instrumentos. ¿En algún momento de tu vida te dio por tocar un instrumento? ¿Tocás algún instrumento?
Ay, chicos, este programa, si fuera otra hora, mira, no. No, chicos, no, soy pésimo. No sé nada. Es más, en música nunca entendí la negra, la corchea, la... ¿Para qué sirven? ¿Cómo leen los músicos eso? ¿Cómo lo leen?
Qué maravilla, ¿no? Qué talento. Bueno, tu talento pasa por la cocina, pasa por la pastelería.
Otro arte.
Claro.
Claro, ¿no?
Arrancaste, tengo entendido, muy chico, ¿no? Con esto de la pastelería.
Sí, muy, muy, muy chico, más o menos como a los 8 años mi mamá hacía tortas decoradas con los libros de Marta Ballina, que era una precursora de la decoración de tortas de aquella época, hablamos de la época de Utilísima y todo eso, y comprábamos los libros que eran carísimos en esa época. Y bueno, ahí hacíamos las decoraciones y yo la ayudaba, en realidad ella hacía todo lo principal y yo solamente hacía lo fácil, que eran, no sé, unas flores de ¿cómo que se llama? De glacé, unas flores de glacé.
Bueno, para vos fácil, yo no podría hacer las flores de glacé, así que ahí tenés la diferencia.
No, es cuestión de práctica.
Claro.
Yo creo que es más fácil decorar una torta que tocar, no sé, Mozart, alguna pieza musical.
Bueno, y después, ¿cómo se te ocurrió incursionar? Porque vos arrancaste otra carrera, contanos.
Sí, yo cuando salí del secundario elegí medicina. Les cuento por qué, porque a mí me gustaba la biología en realidad. Era muy buen alumno en el secundario en biología y la profe de biología, no la vamos a mandar al frente con el nombre y apellido, obviamente, era la directora del la parte de biología, donde se estudia el profesorado de biología, y me dijo, no, dice, pero ahí no van chicos, van todas mujeres a estudiar. Entonces dije, bueno, no voy a estudiar el profesorado de biología, no voy a estudiar biólogo, estudiaré otra cosa. Y dije, relacionado a la biología, la medicina. Y así fue que rendí acá en el ingreso a medicina. En aquella época fue el primer ingreso con cupo, chicos.
Sí, me acuerdo.
Imagínense, 120 alumnos entraron.
Me acuerdo.
Y me acuerdo, yo acá tengo una anécdota para contarles a todos, que ese primer año se armó todo un lío, un revuelo, con todos los que habíamos aprobado, porque el año anterior todos los que aprobaban los exámenes entraban, y creo que éramos, no sé si 140 que habíamos aprobado todo. Entonces hicimos una acción para que la universidad nos dejara estudiar, y allí estaba la única periodista de ese momento que nos dio bola, que fue Celia.
Ah, mira vos.
Ya la conocí en ese momento. Ya Celia nos venía ayudando desde aquella época.
¿Qué tal? Mira, qué cosa. Sí, yo no me acuerdo, pero...
No te acordás, y mi mamá siempre se acuerda que fuiste la única periodista de las cuales tocaron, bueno, obviamente nuestros padres, porque nosotros éramos muy chicos, no teníamos idea.
Claro.
Fue la única que nos dio bolilla y fue con micrófono ahí a entrevistarnos.
Buenísimo.
Bonita Celia. Así que eso, agradecido por siempre.
Bueno, y arrancaste medicina.
Arranqué medicina, pero no acá, me fui a vivir a Córdoba. Uh-huh. En el año 97 me fui a vivir a Córdoba. El ingreso en medicina en Córdoba era mucho más accesible.
Sí.
Aparte de que acá teníamos como mucha formación para rendir el ingreso. Y ahí empezamos medicina, cursé hasta quinto y después por cuestiones de la vida... Dejé.
Hasta quinto año de medicina hiciste, Gerardo.
¿Cuántas materias aprobadas, Gerardo? ¿Te acordás?
Y me faltaban 10 para recibirme. Muchas.
Bien, la residencia y todo lo que hay después. Ahora,
claro, allá era hasta sexto año.
¿Cuál fue la razón por la que dejaste la carrera?
Me agarraron crisis de pánico, que en aquel momento no se habían tipificado, o sea, no estaban diagnosticadas. Entonces te trataban como un depresivo, ¿me entendés? Mirá y es totalmente diferente. Así que fue eso lo que falló. Aparte, bueno, mi viejo se queda sin trabajo en la mitad de la carrera y tuve que salir a trabajar y ya no tenía tanto tiempo de estudiar. Y yo realmente siempre le digo, bueno, viste, cuando uno va haciendo terapia y todo eso, se va como valorando. Yo siempre digo, yo era muy buena alumna en la facultad, a mí me gustaba mucho. Y participaba mucho de las campañas de salud del gobierno de Córdoba. Era como muy activo en la facultad. Entonces cuando me empezó a faltar el tiempo para estudiar, ahí me empecé a sentir como mal. Soy muy exigente en algunas cosas. Ahora con los años ya me relajé, pero en aquellos momentos era como muy exigente.
Y una cuestión de salud mental, digo, te obliga, ¿no? La vida a ponerte en otro lugar cuando... Podés ser exigente, pero no complicarte la salud, ¿no?
Mira, por ejemplo, yo me acuerdo compañeros míos que ya están todos recibidos, ya son todos profesionales con especialidades de hace muchos años. Yo decía, yo tengo que estudiar todo. Por ejemplo, el libro de microbiología, me acuerdo patente hasta el día de hoy, había un cuadradito que decía coronavirus.
Mira,
¿en serio? En el año 98,
mira,
les juro por mi madre, coronavirus, y decía que era una infección potente, no muy muy conocida hasta el momento, que afectaba a gente mayor, aparatos respiratorios, qué sé yo. Entonces, había un cuadradito, y yo hasta eso me estudiaba, ¿me entendés? Y todos decían, ¿para qué estudias eso? Deja de joder, estudia lo general. Y así fue, así fue.
Gerard,
tendría que haberle hecho caso, haber estudiado más general.
Seguro. Gerard, ¿cómo va? Diego, te saluda, recién charlábamos.
Hola.
Bien. En medio de todo esto, ¿hay que ser tan metódico con el estudio como en la repostería?
Y sí, hay que ser responsable. Yo creo que eso también te hace que el producto final de tu presentación sea buena. Hay que ser responsable con el uso de la materia prima. Hay mucha gente que lo usa como un recurso y es válido, obviamente, yo no voy a criticar a nadie, es válido, y usa materia prima básica. Por ahorrar unos pesos, porque sabemos todo la economía que tenemos en la actualidad, y el producto final no es lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, bueno, puedo ir a un cumpleaños y me convidan una pasta frola y comparado con una pasta frola que sabemos preparar los pasteleros, hay diferencia. Por ejemplo, no sé, hay muchísima, muchísima masa y una laminita de membrillo, ¿viste? Sí. Entonces vos ahí empezás, cuando vos empezás a estudiar te empezás a dar cuenta, ya estás teniendo como un paladar más fino. Y bueno, obviamente, yo siempre digo, todo está hecho con amor, y algunas cosas son más ricas que otras, pero en realidad está todo hecho con amor. Entonces, eso es lo que nos hace el estudiar. Yo siempre digo lo mismo, si vos querés ser pastelero, que se estudia, que te preparás durante todo un año, conocés técnicas, y después te seguís especializando.
Claro.
Por ejemplo, sí.
No, seguí.
Por ejemplo, tengo un trauma con la buttercream, que no me salía, que se ha puesto re de moda,
sí,
y lo venía haciendo y me quedaba espantoso, chico, espantoso, un gusto espantoso. Y bueno, ya, viste, seguís practicando, que en un momento le agarré la mano. Si no, viste, como decís, no puede ser que no me salga. Pero es eso, es constancia, ¿me entendés? Tener ganas de hacerlo también. Como todo en la vida. Si vos tenés ganas de hacerlo, lo haces. Si vos no te pinta o no te sentís identificado, o no te gusta, les va a dar 250.000 vueltas.
Sí. Es verdad.
Mira, yo me acuerdo una de las veces que estudié los últimos parciales, finales que estudié para la carrera, antes de sentarme a estudiar, me ponía a limpiar. Porque yo necesitaba que estuviera todo limpio. Mirá lo que era una obsesión.
Claro.
Mirá lo que era una obsesión de esquivarle al estudio, ¿me entendés? O al no querer enfrentar al examen, ¿viste? Eso. Creo que también, bueno, eso nos ayuda a todos. Y por ahí está bueno contarnos que ahí aparecen cosas que nos van haciendo que nos distraigamos del objetivo principal.
¿Y cuándo fue que decidiste o cómo fue? ¿Fue después de Bake Off que decidiste estudiar pastelería?
A mí me había gustado mucho estudiar. Acá era muy caro en ese momento estudiar. Habían tres escuelas. Bueno, ustedes saben que hay dos escuelas principales una tercera que también es muy buena, que es donde estudié yo. Que queda ahí en la ruta 60 en Maipú, y eran como muy caras en ese momento, y siempre hemos estado, pues somos una familia de clase media, siempre hemos estado ajustados económicamente, entonces no había posibilidad de comprar, porque el tema es el inicio, que te tenés que comprar uniforme, gorro, elementos, y son caros, chicos, son caros hasta el día de hoy. La cuota por ahí, viste, más o menos uno la puede ir piloteando. Y entonces ya después de grande, ya establecido, sí, dije, bueno, es el momento de estudiar. Y siempre hay alguien que te ayuda. En mi vida siempre hay alguien que me ayuda desde hace un tiempo a reorganizar la economía. Así a estar siempre agradecido a esa persona que me arregló los números.
Bien, y estamos terminando ya con la charla, pero quiero que me cuentes cómo fue tu ingreso, cómo decidiste ingresar a Bake Off y cuál era tu prejuicio personal.
Ah, mirá vos. Bueno, Bake Off me convoca un amigo, me manda el link para que me inscriba y yo digo, no me voy a inscribir a Bake Off. Mi amigo Diego, que es de Tupungato, y me dice, no, yo voy a ir a tu casa, grabamos el video y lo subí, y qué sé yo. Bueno, grabamos el video, subí, y cuando ya empecé a ver que me habían seleccionado, que pasó un año después, no quería, porque mi prejuicio era el físico. Todos saben que soy gordito, entonces vos decís, no sé si estoy en el perfil de la tele, que uno está acostumbrado siempre a ver estos modelos de delgadez, que yo no voy a decir si es sano o es enfermizo, nada, o sea, yo es un modelo de delgadez que muestra normalmente la gente general de la tele.
Sí, que lo muestran como si fuese normal.
Claro, sí, y actualmente ahora, viste, empezó a modificarse, pero en ese momento yo tengo 45, soy de la escuela vieja, entonces por más que se va modificando, todos los días nos vamos nosotros reconstruyendo, viste, para seguir avanzando y adaptarnos a la realidad. Entonces, viste, dije, no voy a hacer, ¿no? Porque me van a ver gordo, porque no me va a entrar el delantal, porque, bueno, y cosas así, y me empecé como a boicotear, pero bueno, tuve dos grandes productores, Kike y Charlie, de Bake Off, que fueron productores de CQC, que me lavaron la cabeza y me dijeron, vos tenés que estar porque la vas a romper. Así que bueno, así fue.
Qué bueno.
Así bueno, pues, viste, uno se rodea de gente que te estimula a hacer cosas.
Es necesario, bueno. Bueno, muchas gracias por la charla. Le vamos a decir a nuestros queridos oyentes que más adelante ya vamos a empezar a charlar más seguido con vos. Y porque te están pidiendo la receta del buttercream, así que lo vamos a dejar para la próxima charla.
La vamos a hacer con un vivo.
Dale, genial. Gerardo.
Y lo borramos al vivo, ¿eh?
Bueno, te mando una. Un abrazo enorme, gracias por la charla.
Adiós. Gracias a ustedes, los quiero.
Igualmente. Bueno, ahí está Gerardo Domínguez, Gerardo de Bake Off, como lo conocemos todos.